till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada. Gaby Otolaro, ¿cómo estás, Gaby?
Buenos días, muy bien. Bien,
semana. Bueno, bueno, estupendo, ya te veo que estás ahí eufórico, o sea que fantástico, muy bien, fantástico. A mi niño suena listondo, luego le saludo porque está peleándose con los auriculares, así que la solucionaremos en breve. Vamos a dar otros. ¿Qué tal, mi niño Sune?
Bien. De verdad, porque no sé dónde.
No, 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 ya, la... ya te he visto aquí, estabas ahí intentando encajar. Y Pedro Luis Arias, ¿cómo estás, Pedro Luis? Bueno, estábamos hoy repasando algunas de las historias del día. Normalmente los lunes suelen ser días de miradas atrás. No voy a decir que hemos estado hablando de la reina Isabel II, porque ya estamos todos un poco agotaditos con cómo se desarrolla y cómo se va llevando a cabo el funeral, ¿eh? Cómo se va llevando a cabo todo esto. Estamos agotados. Pero bueno, hay otras circunstancias que yo creo que también se pueden sacar a colación. Mira, dentro de las cuestiones internacionales, a mí hay una que me dejaba más... el otro día me dejó muy intranquilo. Y es que ya la Unión Europea parece que empieza a dar pasitos, y eso ya me alegra, que a Hungría le quiere poner ya un veto, un coto. Y en este caso le han bloqueado 7.500 millones de euros. Es verdad que lo hacen porque han detectado corrupción y no prácticas muy claras a la hora de manejarse con los fondos públicos. Pero claro, es que estamos hablando de un país que es que vulnera los principios esenciales, fundamentales de la propia Unión Europea. Ya sé que muchas veces también nos hacemos trampas en el solitario y la Unión Europea se los hace, ¿no? Pero claro, esto es lo que algunos denominaban la democratura. Es decir, es una democracia entre democracia y dictadura. Ahí está manejándose, ¿no? Es una cosa terrible.
Sí, yo creo que no es el único caso. Yo creo que hay la situación de Polonia, por ejemplo. Y luego lo más preocupante es que hay países donde la extrema derecha o la derecha radical, etcétera, está avanzando, y está avanzando de forma importante. Y podemos encontrarnos con que más países entran en dinámicas similares y, por tanto, renuncian a principios fundamentales para una democracia de calidad homologable. Y yo creo que, bueno, lo de Hungría es un buen síntoma en la medida en que la Unión Europea se empieza a tomar en serio y, pese a todas esas dificultades de que hay que adoptar los acuerdos por unanimidad y, si no, por una mayoría reforzada, pues parece que se está consiguiendo, de alguna manera, alcanzar acuerdos que penalicen a países que tienen pues estas pseudo-democracias, aceptando evidentemente que la democracia de cualquier país de la Unión Europea es perfectible, pero digamos que en estos casos la distancia a lo tolerable pues empieza a ser importante. Y luego otra dimensión, que es la de corrupción, pues esa tendríamos más tela que cortar, porque me da la impresión de que en lo que es contratación pública, con fondos sean europeos o sean estatales, pues me temo que no es el único país donde se dan corruptelas. En el nuestro, en Italia, en fin, yo creo que ese es un problema todavía por resolver y no sé si seremos capaces de resolverlo del todo.
Pues sí, siguiendo tu estela, Pedro Luis, lo de la democratura, está, yo creo que está bien traído. Tenemos una amenaza en ciernes, que es Italia. Parece que Meloni tiene, bueno, no sé si todas las de ganar, pero muchos de los votos parece que van a ser para ella. Y bueno, ya la vimos por estos lares, aunque parece que ahora ha moderado un poco su discurso, pero el fondo de las políticas que quiere poner en marcha es, yo diría que antidemocrático, antieuropeísta. Por lo tanto, no sé si ella va a ser la que va a pedir o va a pedir a su pueblo salir de Europa o tenga que ser Europa la que tenga que empujar, ¿no? Los riesgos de corrupción siempre están ahí, y quien piense que a mi país no le va a pasar, a mi ayuntamiento no le va a pasar, a mi ciudad no le va a pasar, está equivocado. Lo que ocurre es que cuanto más democrático sea un cuanto más democrática sea una sociedad, un país, una ciudad, lo que sea, es más fácil perseguir y es más fácil aclarar las corrupciones, porque una marca importante de la democracia es que la justicia sea independiente y que la justicia funcione, ¿no? Y en ese sentido, Hungría también es oscura, no es la única, pero es una sociedad, no una sociedad, sino un gobierno, un Estado con una jefatura oscura en ese sentido, ¿no? Y esto ocurre, curiosamente, cuando la Unión Europea está dando más muestras de buscar la cohesión sociopolítica. Empezó a mostrar una cara, yo diría que más social, más amable en tiempos de pandemia, buscando la coordinación, etcétera. Con la guerra de Ucrania ha mostrado también una cara más proclive a caminar juntos, y ahora salen estos granos, precisamente a lo mejor por eso también.
Sí, Gaby.
Sí, bueno, yo añadiría simplemente, pero que es como una consecuencia de lo que acabáis de decir, que lógicamente cómo se resienten los derechos humanos. Claro, en el momento en que la democracia pues empiezas a abusar de ella, o en este caso a dejarla arrinconada, pues tienes en el tema de Hungría pues el tema de las todo tipo de discriminaciones con la mujer, el tema las lesbianas, los gays, cualquier persona que de alguna manera pues no esté dentro de lo que es un férreo control, los romaníes, la minoría romaní, que también está pasándolo muy mal. El derecho a la intimidad se resiente y, por supuesto, el tema de los refugiados, que yo creo que Hungría tiene un problema gravísimo con la Unión Europea porque se plantó de una manera absolutamente clara y bastante desafiante con el tema. Si a eso le añadimos un último eje, que a mí me parece que también es muy importante, el tema geoestratégico, por su posicionamiento bastante claro a favor de la URSS, o en este caso a favor de Rusia, del señor Putin. Entonces, pues de alguna manera casi diríamos que es un verso demasiado suelto en Europa, cierto es lo que habéis dicho, de Italia, que también, en el fondo el problema es que estamos en democracia, pero parece que demasiada gente, pues parece que está añorando lo contrario, porque claro, nos metemos con Salvini, nos metemos con Urbán, con todas las personas que están liderando este tipo de movimientos, que son muy peligrosos y sobre todo son preocupantes para la ciudadanía normal, si se me permite la expresión, pero lo cierto es que hay muchos millones ya de personas, también aquí está Vox, en Estados Unidos ni te cuento, pues que están empezando a chillar desaforadamente de que no queremos democracia. Y claro, esto es muy peligroso porque una de dos, o Europa en este caso, que lo que nos concierne, da muestras de que efectivamente la democracia es mejor que la no democracia, o los populismos van a volver a tener una oportunidad, ¿no? Y la verdad es que no es nada de buen recuerdo lo que pasó en Europa no hace tantos años.
Sí, yo creo que es extremadamente preocupante, y es extremadamente preocupante porque además no es algo, como ya se ha dicho, aislado, es decir, es una ola, ¿no? Es decir, en Suecia han tenido, digamos, un excelente resultado. Se espera que este próximo fin de semana, como se recordaba también, que en Italia tengan un excelente resultado. Los resultados que obtuvo, digamos, Marine Le Pen en Francia, pues también fueron quizá los mejores de su historia. Y aquí, pues Vox, las estadísticas pues le dan una capacidad casi de hacer o no hacer al PP, que sea el próximo gobierno del PP o no. Es decir, no van a ser la mayoría dentro de la derecha, pero van a tener un poder muy, muy importante, ¿no? Por tanto, es un fenómeno que, ligado pues a todos los fenómenos que en Estados Unidos, que tienen ya también su peculiaridad, pues preocupante. Preocupante porque parece que hay un porcentaje importante de la ciudadanía que sintoniza con esos programas con los que le pretenden convencer, primero, que el problema no lo tenemos nosotros, sino que siempre es de fuera, o es el inmigrante, o es la Unión Europea, es decir, hay un intento de convencer a la ciudadanía de que el problema son los otros,
Y esos otros, pues, pueden ser los del sur de Italia para los del norte, o los inmigrantes para los nacionales, o los homosexuales para los heterosexuales. En fin, en definitiva, es proyectar. Y yo, lo que me da profunda pena, pues, es que haya tanto ciudadano, tanta ciudadana que esté comprando ese mensaje y, por tanto, que esté votando a estas fuerzas políticas, porque de alguna forma pues nos estamos jugando esa democracia donde pues efectivamente hay un poder judicial independiente, donde hay un parlamento que funciona no solo legislando sino controlando también al ejecutivo, en fin, pues algo que igual se daba por supuesto y que va a haber que volver a defender con uñas y dientes.
Sí, y como elemento casi guinda va y el Reino Unido se sale de la Unión Europea también, con lo cual uno de los socios que además tenía un régimen muy especial y muy ventajoso para sí mismo lo abandona, pero bueno, los abandonos dan sensación de debilidad de alguna manera. Y en ese sentido, es verdad, el no queremos democracia además va acompañado de buscar siempre las responsabilidades fuera, con lo cual uno no tiene nada más que hacer que quitar a esos que le están haciendo la vida imposible. Estoy hablando entre comillas, esa es un poco la doctrina de los antisistema, de los no queremos democracia, ¿verdad? Pero claro, cuando los problemas nos afectan no ponemos los cauces de solución entre todos, el de fuera, el que supuestamente nos hacía daño, que no es cierto, no los va a solucionar. ¿Qué ocurre? Bueno, ya ocurrió hace años, como recordaba Gaby, ¿verdad? Democráticamente y siguiendo las rutas de la democracia, estos partidos llegan al poder, pero luego hacen de su capa un sayo. Y en vez de seguir las rutas de la democracia cuando están en el poder, las cambian, las retuerce, con lo cual ahí se quedan, porque ya la alternativa ya no es tan fácil, porque ellos revierten las reglas de la democracia, o cambian los plazos, o cambian las condiciones, o lo que sea para poder perpetuarse, ¿no? Ese es un poco el riesgo, y ese riesgo es serio. Estamos hablando de países, bueno, que históricamente han estado desde su fundación casi en la Unión Europea y que ahora estamos en riesgo de ver que se van a marchar.
Sí, hay una deriva muy peligrosa, sí, muy peligrosa. Bueno, dice algún oyente, pues Polonia parece que no le anda la zaga a Hungría, por ejemplo, hay que recordar. Bueno, yo desde Polonia tiene muchas troperías en su haber, pero una de ellas la está cometiendo con un periodista vasco, sí, con Pablo González. Es que es inconcebible que se tenga una persona incomunicada tantos meses sin una acusación en firme, sin una posibilidad de defenderse, sin contacto con su familia. Me parece alucinante que se tengan...
Sin contacto y luego ni con su abogado, ni con el abogado que la ha escogido tampoco.
Pero lo que me llama la atención es el poco ruido que genera esto. Yeah. El poco ruido mediático, institucional... No sé, porque yo... Es que es un escándalo absoluto.
No, y hombre...
Así que hay muchos escándalos, pero hombre, este es uno de ellos.
Sí, pero sospechamos además que nosotros el caso de Pablo lo conocemos porque es de aquí, pero sospecho que habrá alguna persona más en las mismas circunstancias.
Por supuesto.
Porque el sistema no hará excepciones. Como Pablo, tiene que haber pues más gente en ese limbo donde no se respetan pues criterios y derechos que, bueno, pues están absolutamente reconocidos pues desde que triunfó la Ilustración.
Sí, sí. Y si lo hacen con un extranjero, por decirlo así, vaya usted a saber qué es lo que no harán con los propios ciudadanos y ciudadanas que protestan o que no están de acuerdo con lo que se hace como política pública, ¿no?
Hay un elemento a mí, si me permitís un momentito nada más, por completar lo que estáis comentando, que es del libro, desgraciadamente. Yo en alguna ocasión he defendido que el tema ético, como un valor desde el punto de vista institucional, es algo fundamental para que la sociedad se vea reflejada al menos en determinadas conductas que son por lo menos espejo, o deberían de serlo. Y yo creo que aquí... Pues esto, no sé si entre todos, no sé muy bien el juicio de valor dónde poner el acento, pero lo cierto es que la Unión Europea ha dejado hace tiempo toda la parte ética arrinconada. En los programas educativos, en los programas institucionales, en algunas conductas que se han permitido vergonzosas, en algunas ausencias, acabáis de decir el tema del periodista, yo creo que eso que tantas veces hemos dicho en tertulias, en algún artículo... o en muchos foros que se dice, y con mucha razón, hombre, es que tenemos que recuperar los valores, las esencias. Se habla siempre de esencias democráticas, pero en realidad lo que estamos diciendo es algo más de fondo, porque lo que de alguna manera sustenta la esencia democrática son precisamente los valores éticos humanos en los cuales está fundamentado los derechos políticos fundamentales, ¿no? Y yo creo que esto, de alguna manera, Europa ha hecho un mercantilismo absolutamente seguidista a veces a políticas demasiado neoliberales y bueno, pues a la sociedad se nos está educando institucionalmente, pues de una manera bastante laxa, bastante light, bastante poco importante con el día a día en determinadas grandes conductas. Se ha permitido que determinadas grandes personalidades, programas que se dedican exclusivamente a sacar las bajezas de todo el mundo, políticos a los que se les aplaude cuando sabemos que son cuando menos necios, cuando menos. Y claro, todo esto al final pues se ha generado un caldo de cultivo que cuando hay mucha injusticia desde el punto de vista de que estructuralmente la economía no funciona o hay demasiadas bolsas, pues el populismo tiene mucho margen y no tienes el contrapeso de los comportamientos éticos que en este momento yo creo que serían más válidos y más necesarios que nunca. Y yo creo que ahí, en mi modestísima opinión, Europa no hemos hecho los deberes en los últimos años, no sabría decir cuántos, pero lo suficientes como para que la sociedad solo vea en la tecnología, en el dinero y en cuatro cosas más lo que sería el futuro, el presente de lo que es nuestra convivencia. Y desgraciadamente no es así. Los filósofos nos lo suelen contar de vez en cuando. Yo me gustaría que sí, aprovecho para reivindicarles, pero también para decirles que deberían implicarse mucho más en lo que es la conciencia, iba a decir profética, si se me permite la expresión, porque la sociedad está muy desnortada en los comportamientos y eso me parece que es un fundamento de lo que está pasando, en mi opinión.
Bueno, voy a leeros algunos comentarios de los oyentes. Dice un oyente, pero ¿quiénes ponen los focos en la extrema derecha? Porque la semana pasada vimos al vicepresidente de Castilla y León, hay que recordar que es de Vox, en un programa de ocio de la televisión pública que tanto odian, por ejemplo. Algunos lo denunciaban como blanqueamiento, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, hay que recordar que ese programa, eso es una productora, y aquí es cuestión de negocio. Tú pagas y tú vas, o sea, no hay más.
No, pero, por ejemplo, seguramente hay que hacerlo así porque cuando nos vestimos de demócratas en las formas, el fondo, como decía Gaby, igual es otra cosa. Pero ¿por qué la televisión pública, la radiotelevisión española, se siente obligada? Por ejemplo, hablo del programa 24 horas, que es un programa de la noche serio y tal. ¿Por qué se siente obligada a entrevistar sistemáticamente y en una proporción, yo no sé si, ni siquiera si es proporción, sino con un listado, a políticos de todas las formaciones políticas, como dicen, de ámbito nacional? Y entonces aparece allí Vox, estuvo la semana pasada también, porque prácticamente cada 15 días
está
le toca
rueda,
a Vox.
Sí, está en la rueda, sí.
Y claro, luego como hay que ser educado en las preguntas, y es cierto que hay que ser educado, pregunte lo que pregunte, sueltan la suya y ahí se marchan, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que decías, Gaby, sobre todo cuando conjugas la primera del plural, ¿eh? No hemos hecho lo suficiente.
Sí,
yo
sí,
creo
es que estamos todos.
Yo creo
ahí, sí,
que eso de que se nos está educando, bueno, el ejercicio de la libertad individual existe para votar, para escoger programas, para escoger lecturas, para comportarse y para todo. Y mira, tenemos estos días el documental en Cinemaldia de Gesto por la Paz, que yo diría que en aquella época, contra viento y marea, actuó y fue expandiéndose aquella cultura a lo largo de todo el país, de todo Euskadi. Por lo tanto, yo apelo a la primera del plural. El nos es importante. Cada uno de nosotros tenemos no solamente opinión, sino capacidad de actuación en vez de echar balones fuera. Que no digo porque tú lo hagas, pero que es, bueno, es moneda común lo de echar balones fuera.
Bueno, pues ha mencionado Gesto por la Paz. Es que estoy fijándome aquí en Pedro Luis, que claro, las fotografías que yo de Pedro Luis es jovencito, Pedro Luis.
Tenía más pelo.
Tenías más pelo, ¿eh?
Bueno, pero se te reconoce, ¿eh?
Se te reconoce, sí, se te reconoce. ¿Qué edad tenías ahí?
Uy, depende de qué año estemos hablando.
No, al principio, fue el germen. El germen, claro, que fue el germen aquí. Tú estuviste en los gérmenes.
Pues como, eso, sí. como 30 menos. Claro, o
tú, los gérmenes, sí, claro, de todo
30, aquello. 35 menos.
Eso, pues fíjate, eso, fíjate.
Joder, qué jovencitos.
Lo que hemos cambiado. Bueno, dice otro oyente, hay que tener en cuenta que Estados Unidos, Steve Bannon, ha sido el adalid de la extrema derecha europea y en esos momentos Estados Unidos no critica a los países dirigidos por la extrema derecha. Será necesario hacer política de verdad. Otros hacen referencia y dice, si los que van de izquierdas fuesen realmente de izquierdas, la derecha no tendría votos. El reparto de iPhones, ¿a qué hora es? Es una ironía que echa el oyente aquí. Dice, hace 2 años aposté que Abascal acabará vicepresidente y no será por mi voto, ya que no iré a votar. Este oyente parece que lo tiene claro en ese sentido. Ya sabes que yo no solo...
A ver si va a ser, entre otras cosas, porque él no vaya a votar.
Claro, yo soy el que recomienda que es mejor votar por una sencilla razón, porque al final resulta que...
Ocurre lo que no quieres.
Es que los que se presentan, eso sí que van con ganas.
No, y el Brexit...
Y al final serás gobernado por alguien al que no querías.
No, el Brexit, al final hubo un porcentaje de la población, sobre todo la más joven, que no le dio importancia, daba por supuesto, empezando por el entonces primer ministro, que el referéndum iba a salir de continuar con Europa muy claramente, y se encontraron con la sorpresa que solo fueron a votar, bueno, solo fueron, fueron a votar bastante más, y sobre todo los que querían el Brexit, claro, los que se querían ir, y luego pues ahí fueron las lágrimas posteriores, ¿no? Bueno, por eso... Pues,
bueno, y las lágrimas actuales. Siguen llorando.
Sí,
eso,
sí, ¿eh? No, sí, yo sí, creo sí, que sí. Tiene una situación... Vamos a ver, muy compleja, para muy todos compleja. Los países estos, porque también se llegó a hablar del Italo-Exit, etcétera, yo les diría que dentro de la comunidad, dentro de la Unión Europea, pues hay problemas. Fuera de la Unión Europea hace muchísimo frío.
Pero muchísimo. Muchísimo frío. Te quedas helado ahí. Bueno, dice, para mí Italia no representa nada. Dice, parece olvidar que algunos de sus mandatarios elegidos en las urnas, Salvini, Berlusconi, etcétera, ahora, bueno, pues esta señora, en fin, dice, nada nuevo bajo el sol. Bueno, Italia se las trae con Avalorio, sí, hay que recordar. Dice, los medios callan lo que les interesa, ponen el grito en el cielo porque... encuentran una fosa común con 400 cadáveres en Ucrania, una masacre, sí, pero se olvidan de las miles de víctimas del franquismo que hay en las cunetas. Eso es remover el pasado, se pregunta el oyente. Dice yo no he visto comer comida en mal estado en los hospitales, en mal estado, hospitales sin electricidad en Grecia, todo porque a Alemania no le gustó. Dice que ha visto comer comida en mal estado u hospitales sin electricidad en Grecia, todo porque a Alemania no le gustó lo que salió de las normas. Dice, un técnico español me dijo que las incubadoras no funcionaban y que había habido recién nacidos muertos. Democracia para plena, llamamos luego que los griegos están contra la Unión Europea. Nos sorprende. Bueno, pues la verdad es que la crisis de 2008 tuvo comportamientos deleznables por parte de algunos de los miembros dirigentes de la Unión Europea.
Los más potentes.
Los más potentes. Alemania y luego los...
Holanda, los
Países Bajos, sí, sí, todos estos, que su comportamiento fue nefasto. Pero bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
En Sweet Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Cash Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Cash Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Bilbo Toldo, instalación de toldos, terrazas, veladores, además de toldos de grandes dimensiones, reparaciones multimarca, especialistas en comercios y hostelería. También realizamos instalaciones en pisos y chalés. Teléfono 94-652-6715 o en bilbotoldo@bilbotoldo.com.
Si al vender tus joyas y oro buscas seriedad, la máxima tasación, confidencialidad y pago al instante, entonces visita Entre Joyas. Compramos, vendemos y tasamos. Entre Joyas, calle Ercilla 35, Bilbao, 946-033-921.
Landmundurako
euskara para el mundo laboral.
Etxeko, lagunarteko eta kultur arloko
euskara familiar, social y cultural.
Titulazioa lortzeko
euskara para titulaciones. Euskaltegis AEK.
Euskaltegia.
La mejor compañía para aprender
euskara. Euskara ikasteko bide lagun onena.
Matrikulake.
Eman izena AEKan.
Ha llegado vuestro día, vuestra boda. ¿Queréis disfrutar al máximo con vuestros familiares y amigos? En Bodas Muy Mía, empresa de organización, coordinación y decoración de bodas, nos caracterizamos por conseguir juntos lo que soñáis. Podéis llamarnos al teléfono 722 50 49 21 y ver nuestro perfil de Instagram Bodas Muy Mía. Haremos magia en vuestro lugar elegido.
Cabu, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Vuelta al cole en Cabu, con zapato feroz, mochilas, estuches, botellitas, amantalas y talleres nuevos. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Con Óptica Lázaro, ponte a punto después de las vacaciones. Único centro Barilux especialista en Basauri. Con ofertas como 2x1 en lentes progresivas. Por la compra de unas gafas con lentes progresivas de regalo, un segundo par de lentes de la misma calidad para conducir, hacer deporte. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Ahora campaña en Serso. En Viajes Eroski, tu agencia autorizada, reservamos tu plaza. Viajes Eroski, tu agencia de confianza.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Mira, ha habido esta mañana, no sé si habéis tenido conocimiento, es que he leído un titular que me he quedado perplejo, ¿no? De un periódico, imaginaos un periódico de tirada nacional, que tiene como principal titular el siguiente: Feijó blindará la inspección de las escuelas catalanas para que se respete el castellano. Y dices, Feijó, ¿y qué potestad tiene Feijó ahora?
No tiene, la razón.
Sí, la razón.
Lo dice en futuro, lo dice en futuro, dando por supuesto, claro, que va a gobernar.
Luego tienes que leer y te dice, es el programa. Ah, que encima luego tienes que ganar las elecciones. Ay, Gela María, ¿dónde estamos? No,
y ganar las elecciones y gobernar.
Y gobernar.
No, y luego tener cuidado, porque en el ámbito educativo casi todo está transferido. Y me temo que la inspección también está transferida. A ver qué inspectores manda.
Está transferida la inspección de las escuelas.
Cosa que, pues, es otro de los problemas éticos, ¿no? Es decir, que en los programas se escribe lo que se escribe, aun sabiendo que algunas de las cosas que se escriben son absurdas o imposibles. Pero si crees que venden, se ponen, que luego ya se encargará la realidad de que lo aparques, lo olvides, o incluso hagas exactamente lo contrario de lo que dijiste en el, o escribiste en el programa. Y eso, pues, sí, alguien decía, de verdad, de los tertulianos que se han puesto en contra, bueno, perdón, de los oyentes que se ha puesto el caso de Italia, ¿no? Pues eso, Matteo Salvini, que la liga era, pues eso, Padania, y ahora ya es toda Italia, y antes los enemigos eran los del sur, ahora son los inmigrantes. Bueno, pues lo que convenga en cada momento.
Teorías marxistas. Las teorías marxistas, las de Groucho.
Ah, sí.
Tengo
sí,
estos
sí,
principios, sí, pero si no gustan, tengo otros. Si no te gustan, tengo otros.
No, bueno, no, pero sobre todo es el tema un poco que hoy en día, ¿no? Es decir, que la gente que aconseja, que escribe los discursos, que prepara los programas, fundamentalmente en la mayoría de los casos no lo hacen desde una ideología concreta, sino de una observación sociológica. Y entonces, ¿qué es lo que en este momento mejor puede llegar a las personas concretas o a la mayoría? Pues que al final lee frases muy cortitas, ve determinado tipo de programas de televisión o escucha determinados programas de radio, y que fundamentalmente, pues como decíamos en el intermedio, pues está mucho más interesado en si alguien se santigua o no se santigua delante del cadáver de Isabel II que de, pues si la descolonización que hizo el Reino Unido de la India pues respondió a criterios éticos o fue una chapuza.
Sí, sí.
Bueno, de hecho, fíjate lo que estáis comentando, a mí me parece que lo que ha hecho la razón el señor Maruenda, que estos titulares son muy propios de este señor, que por cierto, yo no sé, a mí algún día alguien me tiene que explicar cuál es la labor de un director de periódico que está todo el día en tertulias y en algún momento tendrá que dirigir el periódico, pero bueno, ese es otro tema. Pero yo creo que esto en realidad es en la línea que va por debajo. Es lo que hace tiempo se dijo con muy alto y muy claro Rosa Díez y algunas personas más en esta dirección, de que había que centralizar la policía, las Fuerzas Armadas, la educación y la sanidad. Esto se ha dicho muy alto y muy claro en algunos mítines electorales, y yo creo que este titular que decía Coldo con mucha razón, de que más parece un deseo que una posible realidad, porque también lo ha comentado Pedro Luis, de que la realidad política jurídica no tiene nada que ver con ese deseo, porque las competencias son las que son y la distribución de poderes en el Estado es la que es, pero lo cierto es que esto es una verdadera ideología de titular, porque es lo que realmente algunos están pretendiendo, que todo este tema de la educación se centralice absolutamente. Y en esa dirección no solo está el periódico La Razón, hay mucha gente que está detrás, y yo sospecho que en algún momento, pues desde luego Vox, y no me extrañaría nada, sino todo lo contrario, que el Partido Popular, pues también, si ven que existe el viento a favor, pues en la agenda lo tienen claro, de que hay ciertas cosas que en su momento quisieran cambiar la Constitución en esta dirección.
Sí, mira, sí, porque tiene que cambiarla. Si no cambian la Constitución, eso
no tiene
salida, pero si consiguen la mayoría suficiente, lo harán, porque además lo han dicho. El hecho de que La Razón titule así, como decías, Pedro Luis, tiene mucho que ver con estas observaciones que dicen que la mayoría de la gente lee titulares y a lo sumo entradillas en los periódicos, y no más, pues pones un titular espectacular, por decirlo así, y tiras para adelante, ¿no? Pero la realidad es la que es y se toman con ella. Otra cosa es que esa realidad la quieran cambiar, y en eso yo no sé si estarían de acuerdo el Partido Popular y Vox. Vox ya lo dice, el Partido Popular no sé, La Razón sí, poniendo, no sé si con la anuencia de Feijóo o lo dice por su cuenta, ¿eh?
Es un periódico muy del PP. Expresamente muy cercano al PP.
Pero a veces los amigos se hacen tan amigos que se convierten en enemigos de lo que persigue el amigo jefe, ¿no? Yo recuerdo los tiempos de Mayor Oreja con Nicolás Redondo, en el cual algunos amigos se hicieron tan amigos que se les volvió en contra el boomerang que habían puesto en marcha. Yo pienso que algo así puede pasar también entre el Partido Popular y Vox. Bueno, con el permiso de Díaz Ayuso también, porque ahí está contradiciendo cada día lo que su jefe de filas trata de alguna manera. Está hablando de hoy o ayer, no sé si he oído hoy, creo, a Feijóo hablar de cordialidad lingüística. Bueno,
sí,
el tono
os iba luego a estirar
es
por ahí.
Es un poco distinto, bastante distinto de lo que dice La Razón, pero claro, es intentar nadar entre dos aguas, que también es difícil, ¿no? Porque dice, tú tendrás el...
Sí, mira, es que ¿sabes lo que pasa? Que iba a haceros el relato completo.
Utiliza verbo distinto, sí. Cuando habla de los catalanes, sí, sí. Que cuando habla del resto de los españoles.
Bueno, os iba a hacer el relato completo, porque claro, aquí todo el mundo trabaja a favor de obra, y hay muchos medios de comunicación en papel, especialmente en Madrid, pues que trabajan a favor de obra. Tú coges, por ejemplo... A ver, tú coges... No, no es verdad. O sea, tú coges, por ejemplo, el diario ABC y aparte de la selección española de baloncesto, que hizo un partidazo, bueno, pues te encuentras un faldoncito y te dice clamor en las calles de Barcelona para defender el castellano. Lo saca un chico con una bandera española puesta como la capa de Superman mirando un móvil. Y dice miles de personas se manifiestan en la ciudad condal. Bueno, efectivamente, fueron miles, 2.500.
Sí.
O sea, 2.500. Hubo más ayer en el parque, aquí en la Gran Vía Bilbaína, haciendo skate. O sea, no es por criticar, pero hombre, clamor en las calles y tal, no sé qué. Parece que claro, es que estos son... Y luego la declaración que tú decías, mira, Josune, es que sí. Claro, tú te encuentras con una declaración de Feijóo y dice, a ver, y ojo, que la semana pasada estuvimos en campaña también con este tema lingüístico en Cataluña y esa persona que hizo la denuncia, una familia en Cataluña... Salía en los tres periódicos, ABC, La Razón y El Mundo, con entrevista y reportaje. Bueno, pues es que Feijóo decía ayer, nadie, ni en Cataluña, ni en ninguna parte de España, tiene derecho a impedir que nuestros hijos aprendan sus dos lenguas para que después hablen en libertad la que quieran. En algunos sitios se está impidiendo. ¿Hay algún niño catalán, alguna niña catalana que no hable castellano?
Claro, yo casi estoy de acuerdo con ese titular, pero claro... Parece que ese titular responde a una realidad que es la contraria de la que tendría como objetivo. Eso es así. Yo no lo creo. Yo no conozco catalanes. Mira, la generación de vascos que no hablaban castellano había desaparecido hace tiempo. Eran nuestros abuelos, los abuelos de las zonas más vascoparlantes. Hoy en día... No, en fin, es que no existe. No existe
el ciudadano
vascohablante monolingüe. No existe. Si existe alguno, que nos lo traiga, ¿no?
Sí, pero volvemos a lo mismo. Es decir, hay un análisis detrás de qué es lo que hay que decir para vender lo que se pretende vender. Y por consiguiente, pues, la verdad se retuerce. Los matices desaparecen o incluso si interesa un matiz se convierte en el mensaje principal y ahí pues es esa responsabilidad compartida a la que hacía Miren Josune alusión hace tiempo, ¿no? Que por una parte pues están los medios, quien controla los medios, quien trabaja en los medios, pero luego estamos los demás, ¿no? Es decir, pues a veces el no leer más que la entradilla pues es un ejercicio de cierta vagancia intelectual, porque bueno, pues si uno lee la letra pequeña y lo hace con espíritu crítico, pues es capaz de descubrir pues los intereses ocultos. Claro, si no se hace ese esfuerzo, pues te pueden vender gato por liebre de cada cinco veces seis.
Puedo creer, sí. Bueno, dice un oyente, ojo que ya lo hizo Bert, que estaban transferidas las competencias, pero saltó eso y la famosa ley Bert que invadió todas las competencias. Bueno, no fueron todas, fueron algunas, ¿no?
¿Dónde
y no,
está?
Y no fue tampoco.
¿Dónde está?
Se fue a París, ¿no?
París. Sí,
a París.
Pero con el gobierno del Partido Popular.
Sí, sí,
yo
sí.
Creo que volvería.
Sí. El PP, bueno, estará dando clases, yo qué sé, cualquier cosa.
Bueno, tenía alguna empresa de estas.
También tenía empresas, sí.
También.
Sí, de estas de estudios, ¿no?
Sociológicos.
Sociológicos, sí.
El PP y Vox, no hay mucha gente del PSOE que piensa eso. Que hay mucha gente del PSOE que piensa eso. Y a Sánchez invadir competencia no le cuesta mucho, dice un oyente. Bueno, otro dice, lo siento, pero como sea agnóstico activo, no me creo ni lo que dice La Razón, ni lo que dicen aquí de que en 2040 vamos a estar como en Silicon Valley. En 2040...
Bueno, es que igual si vamos a Silicon Valley tampoco nos gusta cómo viven en Silicon Valley.
Es que igual no nos gusta nada de Silicon Valley. Pero bueno, yo...
nos lo fía,
A ver, yo en 2040 no lo voy a contar.
Más que el
o sea, que digo que no voy a estar aquí para contarlo, vamos, quiero decir, vamos. O sea, no... Espero estar aquí ya para contarlo.
No, pero una pequeña preocupación. ¿Cómo vivirán tus nietos tendrás?
Hombre, sí, pero salvo Escrivá, que me apure mucho, yo en 2040 no estoy aquí. O sea, digo, haciendo el programa.
Ya.
Espero estar de otra manera.
Bueno, alguien le contestará, porque Radio Popular...
Sí, seguirá. Aquí nosotros somos piezas cambiantes, no pasa nada. Bueno, otro oyente que nos dice... con todos los gallegos que hay en Euskadi que todavía no saben hablar castellano, sí saben, lo que pasa
sí,
que
hombre.
sí saben, no, eso sí. Es un diferente. Lo que el PP,
muchos de ellos saben gallego, castellano y euskera. Yo solamente conozco gallegos, muchos en Ondarra, en proporción, muchísimos.
Sí, saben
las tres lenguas.
Sí, yo no tengo ninguna, no de eso no. Dice, lo que hace el PP es perversión del lenguaje, me ha quedado chulo, dice. Qué vergüenza de país, así nos va. Dice, otros, dice, intoxicación informativa, la herramienta del PP y Vox. Dice, produce asco, ¿qué es lo que hay? Dice, Vox a través de Telegram con la extrema derecha mundial tienen voceros con dedicación plena para intoxicar. Bueno, pues sí, oye, tienen gente que está a sueldo de estas cosas, ¿no? Bueno, pues estas son algunas de los comentarios que hacen los oyentes en el día de hoy.
Egunon Vizcaya.
En Sweet Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Vuelven las rutas guiadas por los comercios de Bilbao y con novedades. Rutas con premios, rutas temáticas, talleres para aprender y divertirte y catas de productos. Apúntate a las rutas gratuitas en Mengo Shopping de Bilbao Dendak en el email rutas@emengoshopping.com. Descubre el programa en bilbaodendak.eu.
Sasoi Garbiketak, especialistas en limpieza de empresas, oficinas, comunidades y hogares. Analizamos tus necesidades para ajustar tiempo y recursos y así garantizarte el mejor precio. Si necesitas profesionales y confianza, contacta con Sasoi Garbiketak. Resultados y precio garantizado. Teléfono 629-84-1530.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuarce Calea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Clínica Dental Indauchu, más de 25 años de experiencia, técnicas avanzadas en cirugía implantológica, blanqueamiento láser, radiología digital, cuenta con laboratorio avanzado en materiales estéticos. Pon tu boca a punto en Clínica Dental Indauchu, financiamos hasta 12 meses sin intereses, abierto hasta el 15 de agosto, en Gordoniz 6, a un minuto del metro salida Indauchu, 94-443-1158.
Este otoño ven a descubrir la Valdarán en su más pura esencia. Contempla la explosión cromática de sus bosques, con infinitas tonalidades. Auténtico paraíso para los amantes de las setas. Escucha la berrea del ciervo o degusta la variedad de nuestra gastronomía. Este otoño te esperamos en la Valdarán, la tierra de los mil colores. Más información en visitvaldarán.com.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Dice, bueno, nada, pues estamos, es que estaba echando un vistazo a algunos de los comentarios que hacen los oyentes, algunos, pues eso, que están, pues como nosotros, viendo la ficción de lo que hay por ahí, ¿no? La ficción está, ficción en torno al que al final se ha convertido en ideología. Ese es un problema de enfrentamiento ideológico, el de las lenguas, y el problema está eso, que al final se maltrata de tal modo que algo que tiene que ser una riqueza, pues algunos lo quieren convertir en una basura, y es una barbaridad.
Y sí, a veces ni siquiera de ideologías, ¿eh? de intereses, sí, bastante espúreos. Sí.
Bueno, pues eso es lo que ahora mismo nos encontramos. Pues es que un oyente me pregunta un dato: ¿qué os parece que Osakidecha no facilite el traslado del vizcaíno ingresado en Tenerife? Yo es que aquí hay un elemento que yo tengo que preguntarlo, pero lo leí, que estaba en una UCI y tenían reservas a la hora del traslado. Sí. No podían garantizar la...
Sí, eso es. Está en una UCI, hacía
no, es que
falta
me faltan, un me faltan avión datos medicalizado
y no había seguridad en el traslado porque estaba en la UCI.
Por eso, es que me faltan
es
datos.
Que yo creo que esa y la otra interpretación es que hace falta un avión con UCI y que eso cuesta mucho dinero. Pues sí. No sé dónde está...
Sí, pero...
El tema. O sea, no sé caso, si es un problema económico, que... es un problema de garantizar, sí, la salud de él.
Si un hombre, sí, está en la UCI, seguramente no tendrá visitas de la familia. Por lo tanto, lo que yo creo que hay que procurar es que la UCI en Canarias esté bien atendido, bien cuidado. Y
en cuanto se pueda hacer el traslado.
Y cuando pueda hacerse el traslado, cuando salga de la UCI, supongo que ya lo trasladará.
Bueno, es que por eso, como desconozco el caso en todos sus detalles...
Imagínate que le trasladan y se muera por el camino porque resulta que la UCI volando no es lo mismo que la UCI en el hospital. Entonces te cae el pelo porque no tenías convenio, etcétera.
Sí, sí, porque el convenio y mil circunstancias más. No, no sé, yo tengo que tener más detalles. Los preguntaré cuando pueda, los detalles en torno a este asunto. Bueno, ya has visto que hemos ido tocando algunos de los aspectos. Mira, hoy he tenido como invitado a Unai Sordo, porque los sindicatos en Europa ya están hablando de movilizaciones globales precisamente para pedir subidas salariales. Bueno, esta historia seguro que nos va a dar algún comentario más adelante, pero estamos ahora en plena negociación con una inflación disparada y con discusiones en torno a la propia patronal, que está fuera, por cierto, de esa conferencia de acuerdo nacional de convenios colectivos, que está bloqueada, según dicen los sindicatos, porque no acuden, no están, con lo cual, bueno, pues sí que tendremos igual otoño caliente.
Es bastante probable.
Sí, no, tiene pinta.
Caliente con poca calefacción.
Sí, sí, sí. Ah, bueno, también.
Calor
claro,
interno
claro.
Vamos a tener.
también. Tendremos eso. Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestro recorrido. Miren, yo soy un Aristondo, Gaby Otalora y Pedro Luis Arias. Que tengáis un buen día.
Gracias.
A Gaby, que hemos perdido. Hemos perdido a Gaby por ahí. Ah, estaba por ahí. Bueno, pues esto es lo que tenemos en el día de hoy. Nosotros nos marchamos ya desde Durán, Vizcaya.